Buenos días con todos y con todas. En primer lugar, quisiera expresar mis disculpas por no poder estar presencialmente en este importante encuentro regional, pero lastimosamente las labores como abogado o defensor de determinados casos ha hecho que en este justo momento tenga que estar en una audiencia en otra ciudad diferente. Sin embargo, he querido poder participar con la ponencia que habíamos estado preparando, que parte mucho de los casos que tenemos como Misión Escalabriniana y que estamos atendiendo, y que principalmente expresa cuáles son los nudos críticos, las problemáticas en cuanto a la vigencia normativa de derechos, pero también en cuanto al ejercicio de estos derechos más allá de lo normativo. El problema actual de la movilidad humana en Ecuador puede establecerse desde dos perspectivas. Las problemáticas de carácter objetivo, es decir, aquellas que tienen que ver con las incongruencias normativas y procedimentales, y las problemáticas subjetivas, es decir, aquellas que van ligadas mucho más allá de lo normativo, pero que también implican condiciones específicas en cuanto a la problemática de acceso a derechos. En cuanto a estas problemáticas objetivas, tenemos algunos inconvenientes. El primero es que las condiciones objetivas pueden resumirse en la razón fundamental por la cual algunas organizaciones, entre ellas la Misión Escalabriniana, el Servicio Jesuita Refugiados, y algunas personas a título personal, presentamos en el mes de diciembre del año 2017 la demanda de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El primero es que las condiciones objetivas pueden resumirse en la razón fundamental por la cual algunas organizaciones, entre ellas la Misión Escalabriniana, el Servicio Jesuita Refugiados, y algunas personas a título personal, presentamos en el mes de diciembre del año 2017 la demanda de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Movilidad Humana y a otras leyes conexas. Y el problema es que esta normativa secundaria, entre comillas, no responde a los postulados constitucionales y, peor aún, a los tratados, convenios, acuerdos internacionales que el Ecuador ha firmado, que en algunos casos inclusive ha ratificado y ha ofrecido incorporar en materia de movilidad humana. Veamos algunos ejemplos a partir de casos concretos. En materia de refugio, el concepto establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y que está repetido también en el reglamento de dicha ley, no guarda relación con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución del Ecuador, ni tampoco en lo establecido en la Convención del 51, principalmente en el parágrafo 2 del artículo 1, en el protocolo del 67, parágrafo 2 del mismo artículo 1, y peor aún en lo establecido en la Declaración de Cartagena, en la disposición tercera que nos da una amplitud de criterios para establecer la condición de refugiado. El hecho es que la Ley de Movilidad Humana, cuando estableció que la protección internacional es un mecanismo subsidiario, lo que estableció es una restricción a esta lectura amplia de lo que significaría el refugio y la protección internacional en el Ecuador, lo cual ha implicado un retroceso de varios años hacia atrás. Otro ejemplo, las definiciones de condición migratoria, categoría migratoria y otras contenidas en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y que es profundizada y reiterada en los artículos 18, 19 y 20 del reglamento, contraviene al principio básico de que migrar es un derecho. Migrar es un derecho es más que una frase que se establece en el artículo 40 de la propia Constitución y en las definiciones sobre trabajadores migratorios, sobre inmigración, sobre migración, que contienen los artículos 1 y 2 de la Convención de Trabajadores Migratorios y sus Familias del año 1990, que ha sido ratificado por el Ecuador desde hace varios años atrás y del cual tenemos exámenes periódicos en el que siempre nos han marcado este como una de las observaciones específicas. Veamos otro ejemplo adicional. Las imposiciones de requisitos y requerimientos, que los analizaré un poco más adelante a detalle, contravienen los principios de ciudadanía universal, libre movilidad, fin progresivo de la condición de extranjero y otros que contiene el artículo 416 de la Constitución y que pareciera que han quedado simplemente como postulados poéticos y no reales. Otro ejemplo adicional. La imposición de requerimientos, como el requisito obligatorio de salud, que será exigible desde mayo de este año, según el acuerdo ministerial de extensión que ha firmado el Ministerio del Ramo, o la mención de que el Estado puede negar a una persona su estatus de regularidad por la condición de creerse que él es una amenaza o un grave riesgo hacia el país, y que está repetido 7 veces en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y en su reglamento, entre otras perlas que son más pequeñas, por llamarlo de alguna manera, directamente afectan al principio constitucional de no discriminación en el ejercicio de derechos, numeral 2 del artículo 11 de la Constitución, y más aún en lo establecido en el artículo 9 de la propia Constitución de la República, que señala con claridad que los extranjeros que se encuentren en territorio ecuatoriano, no habla de extranjeros regulares o irregulares, habla de extranjeros que se encuentren en territorio ecuatoriano, tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos de acuerdo a la Constitución. No habla de otros deberes, de otros derechos, habla de un marco de seguridad jurídica constitucionalmente hablando. Que alguien me pueda decir, ¿en qué parte de la Constitución nos obligan a nosotros como ecuatorianos a tener un seguro médico privado o público, lo que sea, de manera directa y concreta? No hay ningún artículo en la Constitución sobre ese tema. Esto simplemente por mencionar 4 ejemplos de lo que ha sido la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad Humana, ya que mencionar las 76 páginas que contiene esta demanda nos significaría conversar más allá de los 20 minutos que tenemos para esta ponencia. Pero para quienes puedan estar interesados en conocer el texto a detalle, lo pueden encontrar en la página web de la Misión Escalabriniana y en la de las demás organizaciones que estamos trabajando este tema, e incluso en la actualidad ya lo pueden encontrar en la misma página web de la Corte Constitucional, porque ya ha sido abocada a conocimiento y estamos en el proceso de espera de que nos den las medidas respectivas y de que se convoque a una audiencia. Pero este es solamente por llamar las condiciones objetivas de la normatividad. Ahora veamos otro problema de carácter objetivo y que son ya más los problemas concretos, que los voy a intentar resumir porque son posiblemente los peores. Los 42 tipos de visas de residente temporal o permanente, cuyo detalle está en cuanto a requisitos y en cuanto a procesabilidad, están en la página web de la Cancillería. Todos estos datos no me los he inventado yo ni la Misión Escalabriniana, sino que son datos oficiales. Significa un mensaje triste y claro que contraviene al derecho de emigrar y al derecho de la libre movilidad humana. Uno lee los requisitos de los 42 tipos de visa y pareciera que el Estado ecuatoriano le dice a la población extranjera: no queremos que vengas regularmente a este país. Veamos algunos ejemplos para ver que no es un tema de exageración. Por el costo directo, la visa popular más económica, y cuando me refiero a visa popular significa por la característica de lo que a la población puede llegar, porque obviamente hay visas como la de convenio, con la conferencia episcopal que te cuesta $50, la especial Prometeo que te cuesta $80, pero esas no son populares para la población colombiana, venezolana o de otras nacionalidades, pero la visa más económica cuesta $250 por persona. Eso quiere decir que un núcleo familiar de 2 personas ya tendría que solamente ahí gastar $500. Si es que a esas 2 personas les ponemos un niño menor de edad, un otro dependiente, ya son 750, y así podemos seguir aumentando el valor y el costo. Pero a este valor se tienen que sumar otros costos que no están especificados ahí, pero que cuestan, ¿sí? Por ejemplo, para todas las visas les exigimos el pasado judicial apostillado. Ese apostillamiento tiene un valor promedio en cualquier país de $50, $60. Es decir, ya no solamente son los 250, sino sumamos estos $50. Y otros papeles que en algunos casos deben certificar. La certificación en el Ecuador no es que llegas a una notaría y te la dan gratis. Una certificación, una notarización, cuesta $13, $20, $25, depende un poco de lo que se quiera certificar. Pongamos un caso concreto. Una persona que recién llega al Ecuador y que llega a trabajar con el básico, pongamos que es de los suertudos que viene a trabajar con el básico, es decir, que gana $380 y que solamente vino con su pareja, significa que debería trabajar 2 meses seguidos para poder acceder a regularizarse. Pero 2 meses donde no va a tener que comer, no va a tener que pagar arriendo, si tiene hijos no les va a poder mandar a las escuelas, Dios quiera que no le agarre ni siquiera una gripe porque no va a poderse comprar ni siquiera una fundita de manzanilla para curársela. Es decir, estamos dando un mensaje absolutamente inhumano, injusto y erróneo. Pero nos enfrentamos a un segundo problema. En algunos casos, la documentación exigida por el Estado ecuatoriano y que debe tener validez de 30 días, puede demorar meses. Veamos algunos casos en concreto. Si los papeles son solicitados a Bogotá, se demoran 10 días. No hay problema. Pero si se lo solicita a alguien que debe hacerlo en Mocoa, capital del Putumayo, se demoran 40 días. No van a llegar en 30 días. Y peor aún, estados como el venezolano, a través del sistema SAIME, que es el sistema virtual donde se realizan todos estos papeles, este tipo de trámites demora 7 meses, es decir, 6 meses más de lo que uno necesitaría. Otro pequeño problema al cual nos tenemos que enfrentar. Pero continuemos con los temas críticos. Por ejemplo, la visa de turista en el Ecuador para la población de UNASUR puede ser de hasta 180 días y para el resto de 90. Prorrogable por otro tiempo más, si es que pagas $186.67 por persona. Es decir, volvemos a seguir en el punto de la criminalización y de la irregularidad. Por otro lado, estos plazos son muy susceptibles de ser vencidos. Como ya hemos explicado, si es que a una persona le pedimos que tenga unos papeles para 30 días, pero sus estados se demoran 7 meses, 8 meses, 9 meses, no hay correspondencia y corregularidad. Los procedimientos en materia de refugio, para hablar de otro tema, no son tampoco más expeditos. Los dos únicos plazos que se cumplen en materia de refugio son los 90 días para exigirte que te presentes a solicitar refugio y los 15 días que te puedo dar cuando tengo que darte una apelación. El resto de plazos no se cumplen y la muestra más clara y que debe ser parte de este debate es la cantidad de solicitantes que tienen 2, 3, 4, 5, 6 años en calidad de solicitantes, es decir, le estamos metiendo a la gente en un problema de limbo migratorio. Esto pareciera que en el tema de refugio se tiene mucho que ver con que la Comisión para la Determinación de Refugio no se da abastos ni con los casos antiguos y peor con los casos nuevos que tenemos en la actualidad. Pero vamos cerrando el tema de las condiciones objetivas. Ahora vayamos viendo las condiciones subjetivas que son mucho más peligrosas, por llamarlo de alguna manera, porque no tienen una fundamentación legal. Al contrario, se fundamentan en un ejercicio contrario a la normativa constitucional y de derechos humanos que hemos establecido. Por ejemplo, y esto hemos hablado mucho con la Cancillería porque somos parte de las personas que estamos haciendo apelaciones fundamentadas. En el caso del refugio, en el caso colombiano específicamente, se están motivando, entre comillas, las negaciones de refugio porque en Colombia ya hay paz. Y la fundamentación jurídica de ese ya hay paz en Colombia es que el Estado ecuatoriano soberanamente puede decir que cuando en un país ha desaparecido las condiciones que establecieron el refugio, el mismo puede darse por terminado. ¿En Colombia hay paz? No hay paz. Hay un acuerdo de paz con las FARC-EP que está siendo implementado, que tiene muchas problemáticas y ante el cual queremos que ese proceso de paz se profundice. Pero con las ELN todavía no hay un acuerdo de paz, con los nuevos grupos paramilitares no hay acuerdo de paz, con las nuevas estructuras del narcotráfico, de las estructuras que se han ido permeando inclusive a exguerrilleros y guerrilleras, tampoco hemos tenido paz. Entonces, esas fundamentaciones infundadas, ¿no es cierto?, de que en Colombia ya existe paz y por ende ya no existe conflicto, no pueden darse en escritos que son oficialmente presentados por parte del Estado ecuatoriano hacia esta población. Analicemos el otro caso, el caso de la población venezolana que viene a solicitar refugio. Y es que a la gran mayoría de solicitantes que extraoficialmente conocemos que hasta enero del 2018 se han presentado 1.700 solicitudes de refugio de población venezolana, a ninguna se le ha logrado admitir ni siquiera. Es decir, ni siquiera le estamos dando la posibilidad de analizar el caso concreto. Justo hace unas semanas tuvimos un caso, y está presentado ese caso y la Cancillería lo conoce muy bien, como un recurso extraordinario de revisión, porque la fundamentación, entre comillas, para la inadmisión decía que por un lado, en el segundo párrafo, que hay claridades sobre el tema de que pudiera haber existido una persecución, en el tercer párrafo se menciona con que hay una inseguridad en la zona, y al final, en el último párrafo, se dice, por todo lo expresado anteriormente, se establece que la petición es manifiestamente infundada. Es decir, en una misma página le decimos, tiene la razón, yo estoy con usted, pero igual le inadmito por manifiestamente infundada. Entonces, esa figura de lo manifiestamente infundado está causando unos problemas gravísimos de subjetividad en el ejercicio de los derechos a la población. Y pudiéramos seguir conversando de otros temas, que también para nosotros son muy graves, porque significa el vacío que se está dando a nivel de las instituciones diferentes del Estado ecuatoriano en materia de determinados derechos. Hay una realidad concreta, por ejemplo, en estos momentos. La gran cantidad de familias colombo-ecuatorianas, venezolano-ecuatorianas, con papá o mamá ecuatoriano, el resto de la familia de las otras nacionalidades, o con bebés ya nacidos en el Ecuador, con padres extranjeros. Y en este último caso, cuando uno llega al registro civil y quiere inscribirle al niño, le inscriben al menor, pero no quieren saber nada de la documentación de los padres. Es un mensaje como el hecho de decir, el niño ya es ecuatoriano, pero ustedes son extranjeros que pueden ser irregularizados. Entonces, como vemos, simplemente hemos querido hacer una revisión básica de lo que son estas condiciones objetivas y subjetivas. Pero no quisiéramos terminar este ejercicio de reclamo, de sustanciación sobre lo que significa la realidad migratoria, inmigratoria y de refugio en el Ecuador, sin terminar con unas tres ideas básicas que son más bien un planteamiento de construyamos una agenda propositiva para el desarrollo de la migración y el refugio en el Ecuador. Y para eso, esta agenda creemos que tiene que tener tres cosas concretas. La primera, una reforma legislativa urgente y consensuada. Evitemos los parches a través de decretos temporales que no tienen efectividad, que están mareando a la población, que no están siendo efectivos en el ejercicio de derechos. Necesitamos sentarnos, el sector ejecutivo del Estado, el legislativo del Estado, el judicial del Estado y la sociedad civil, para consensuar profundamente una reforma normativa a la Ley de Movilidad Humana, a su reglamento y a toda esta serie de protocolos y normativas técnicas secundarias. Segundo, se hace necesario fortalecer la institucionalidad del Estado, y no solamente la institucionalidad en la ciudad de Quito, ojo, sino la institucionalidad en las zonas de frontera, donde existe el mayor índice de afluencia de población extranjera en el Ecuador. Entonces, sí es necesario verificar mecanismos para los cuales la Cancillería, el Ministerio del Interior, el MIES, el Ministerio de Salud, estén presentes con fuerza en cada una de estas poblaciones. Pero también hay que ir haciendo un cambio en las capacidades y las actitudes de los funcionarios públicos que están trabajando de cerca con los inmigrantes y los refugiados. Esto implica un gran reto: mejorar las articulaciones y los sistemas de información, en este último punto que hoy en la actualidad no existe. Y tercero, y como una medida emergente, es necesario encontrar alternativas urgentes, emergentes, para las familias binacionales, colombo-ecuatorianas, venezolanos-ecuatorianas, para que puedan acceder con mayor facilidad hacia procesos de regularización, pensando en cumplir un derecho básico que es el interés superior de esos niños a tener una nacionalidad y a tener una familia. Pero adicionalmente se hace necesario ofertar, prever, establecer una propuesta migratoria alternativa, emergente, que nos posibilite regularizar el gran flujo de colombianos y de venezolanos, y particularmente el de venezolanos, que en la actualidad tenemos aquí en el Ecuador. Vuelvo a reiterar mis sinceras disculpas por no haber podido estar de manera presencial, porque yo supongo que muchas de las cosas que hemos planteado aquí generará mucho debate, generará mucha expectativa. Yo aspiro que una vez terminado la audiencia poder juntarme a la gente que está en este encuentro regional y poder establecer un diálogo. Pero más allá de este diálogo presencial, yo sí quiero hacer un llamado de atención aquí a las autoridades presentes del Estado ecuatoriano, de los organismos de cooperación, de las ONGs, de la sociedad civil, a que este es un tema que tenemos que enfrentarlo con la mayor urgencia posible, porque el tema se nos está creciendo y se nos está desbordando. Y lo único que no podemos hacer es violentar y negar que todos los extranjeros, que todas las extranjeras en el Ecuador tienen derechos y que hay que obligársenos a que esos derechos se cumplan y se ejerciten de manera continua, permanente y sin resignividad. Muchas gracias.